Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia.
Hola, buenos días. Estamos en Lenguajeos y Eleonora Badilla Sax les acompaña, esperando que disfruten y aprendan tanto como yo con nuestra invitada del día de hoy. En unos minutos tendremos el gusto de conocer a María de los Ángeles Arbruala, más conocida como Moy, quien tiene 18 años de experiencia en actuación para teatro y cámaras. También ha trabajado en producción de música, cine y publicidad. Moy ha actuado en más de 30 montajes profesionales para la Compañía Nacional de Teatro, para el Teatro Universitario de la UCR y otros grupos independientes desde el año 1993. Su más reciente participación fue en teatro en la obra Simulacros, de Diana Guevara, en el Centro Cultural de México, bajo la dirección de María Bonilla, y esto fue en julio del año pasado. Moy está por terminar su maestría en artes, con énfasis en cinematografía en la Universidad de Costa Rica. Su interés en el área de la docencia la llevó a una pasantía en Harvard, organizada por la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFED, a finales del año anterior. Moy nos contará cómo aprovechó esta pasantía, que se llama La Universidad del Siglo XXI, de la enseñanza al aprendizaje. Y también compartirá su visión de docencia más allá del área de las artes y cómo la ve como una profesión transdisciplinar. Siga con Radio Universidad 96.7 FM y nuestro programa Lenguajeos. Ya volvemos con la entrevista.
Departamento de Docencia Universitaria, BEDUN, espacio para el desarrollo de la docencia universitaria.
¿Qué significa educar en la Universidad de Costa Rica? ¿Cuál es la obligación fundamental del docente?
Estas han sido interrogantes constantes del Departamento de Docencia Universitaria, BEDUN. Conozca sobre nuestros servicios y programas a través de nuestro portal web www.docenciauniversitaria.ucr.ac.cr.
Tengo aquí el gusto de tener conmigo a María de los Ángeles Arbruala, quien es una colega de la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica, pero todos la conocemos como Moy. Moy, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar venir a lenguajear con nosotros en esta mañana de sábado.
Con mucho gusto, más bien muchas gracias por invitarme.
Moy, aquí tengo tu currículum y si te comparamos conmigo, sos muy joven y además tenés poco de estar dedicada a la docencia. Diste un curso en el 2003 y ahora sos docente desde el 2008. Uh-huh. Y sin embargo, creo que tenés más seminarios y cursos sobre docencia universitaria que yo.
De verdad.
Sí. Claro, yo soy docente, pero dedicado específicamente a la docencia universitaria. Uh-huh. Por ejemplo, veo que hiciste un curso de estilos de aprendizaje que llevaste con el Departamento de Docencia Universitaria, el de DUM. Un taller de enseñar y evaluar mentes creativas que ofreció la Cátedra de Transdisciplinaridad y que dio el Máster en Arquitectura Benjamín García, y que acabas de ir a participar en una pasantía que ofrece la Vicerrectoría de Docencia en la Universidad de Harvard, específicamente sobre docencia universitaria. Uh-huh. ¿Cuál es tu gran interés en docencia universitaria, Moy?
Bueno, pues sí es bastante reciente. Digamos, para mí ha sido como una revelación la docencia. Yo desde un principio, pues soy actriz y desde un principio lo que quería era nada más estar en el escenario. Y en el 2003 María Bonilla me llamó para dar clases en la UCR, di unos cursos, ya eran para segundo año avanzados los estudiantes. Me gustó mucho, pero todavía estaba atrapada, digamos, en la parte escénica, en la parte de los escenarios. Ya fue hasta el 2008 que entré a un curso para muchachos de primer ingreso, en primer año, en donde me tocan los muchachos recién salidos de secundaria a la universidad, y me doy cuenta muy de cerca de este choque que tienen ellos en cuanto a metodología, en cuanto a manera de enfrentar la vida, en todo. Entonces me empecé a interesar por cómo es que aprenden los seres humanos. En ese momento yo lo veía nada más cómo es que aprende un estudiante de artes dramáticas, pero poco a poco, con estos cursos que he visto, pues he aprendido, una de las cosas que he aprendido es que no porque sean artistas o porque quieran ser artistas, su cerebro funciona de una manera totalmente distinta a los otros cerebros. O sea, sí, sí hay maneras en que se diferencian, sí hay formas de diferenciar el aprendizaje, pero son seres humanos. Y la forma de aprender y los ambientes de aprendizaje, pues son los mismos para todos. Entonces, desde el 2008, pues estoy interesada, digamos, si no estuviera en la maestría, que ya pronto termino, pues yo creo que me metería en más cursos, porque para mí es una pasión ahora, que más que la escénica o, digamos, paralela a la escénica. El misterio o descubrir de qué forma se puede estimular la mente del ser humano para aprender, para hacer su aprendizaje más dinámico, más entretenido y más efectivo, sobre todo.
Y Moy, ¿podrías compartir con nuestros colegas que nos escuchan esta mañana qué aprendizaje muy significativo pudiste construir o apropiarte en alguno de estas actividades que has tenido, ya sea en el seminario de estilos de aprendizaje o en el taller que llevaste con el arquitecto García, y sobre todo en esta pasantía, que fue una semana completa en la que estuvimos con colegas de otras disciplinas, todos pensando en la docencia universitaria?
Muchísimas cosas, y digamos en áreas muy distintas, pero lo que más me ha interesado es la planificación, digamos, que un docente tiene que tener a la hora de enfrentar su curso. Y planificación tanto con el curso mismo como con conocer quiénes son con los que voy a compartir, digamos, un semestre o un año completo en mi caso, porque ellos entran en marzo y digamos que el curso es todo el año. Entonces, conocer realmente quiénes son estos muchachos y cuál es la manera de cada uno de enfrentarse al conocimiento. Entonces, bueno, en la pasantía, el primer curso que tuvimos con don Ken Bain, él nos explicaba que existen aquellos que se acercan al conocimiento de una manera estratégica, solo para conseguir notas, como hemos sido casi que la mayoría en la universidad, o aquellos que tienen un acercamiento profundo o un acercamiento superficial. Y esto me apasionó. Entonces, bueno, ahí he estado con el libro de don Ken Bain, pues tratando de profundizar un poco más. Porque es eso, o sea, es hacer, lograr entender cuál es la forma de aprender de cada muchacho y entonces a partir de eso, pues acercarnos, ¿verdad? Entonces, pues sí, requiere tiempo, requiere dedicación, pero yo creo que es parte, o sea, es fundamental conocer qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos necesitan. E incluso puede ser que nos demos cuenta y ellos también que no, esto no es lo que quieren hacer. Pero no exigirles a todos exactamente que aprendan todo de la misma forma, sino que hay caminos distintos. Y dentro de la misma, del mismo arte escénico, dentro de la misma actuación, hay caminos distintos que a unos les puede ser más sencillos, a otros más interesantes que a otros. Entonces, por ahí, o sea, diferenciarlos en estos aspectos.
¿Y algún aspecto en concreto que hayas cambiado, modificado o innovado en tu quehacer docente a raíz de estas experiencias de aprendizaje que has tenido?
Sí, bueno, para mí fueron muy importantes los cursos con Julie Schell. Ella nos dio dos talleres, uno sobre el programa del curso, de cómo realizar realmente un programa efectivo, y otro sobre la evaluación. Y realmente, bueno, es al final casi que se unieron los dos talleres porque es imposible separar uno del otro, porque en el programa uno tiene que tener muy claros los objetivos, pero a la par de cada objetivo que tiene el profesor para el curso, tiene que venir de qué manera va a ser evaluado ese objetivo, cómo vamos a saber que los estudiantes lo lograron o cómo vamos a saber que no lo lograron, y cómo ellos también van a entender qué aprendieron y qué no aprendieron. Entonces, diferentes estrategias, digamos, para poder hacer un programa que realmente sea un programa del curso, que sea una invitación para ellos y un mapa del curso, de la totalidad del curso, de qué es lo que ellos saben al iniciar el curso y cómo van a terminar, o sea, dónde van a llegar. Y paralelamente, ¿cómo se va a evaluar eso? ¿Cuáles son las actividades que vamos a hacer para que eso se logre? Y tener esa transparencia con ellos. Y eso empieza desde el programa del curso, desde la planificación del curso. Eso para mí fue de lo más importante. También todas las estrategias de team-based learning.
Trabajo en equipo.
El trabajo en equipo, que muchas veces no nos gusta mucho porque no se ha trabajado de la mejor manera. Entonces, pues todos los tips que nos dieron para los trabajo en equipo fue muy importante. O sea, de la importancia de que los muchachos hagan el trabajo en equipo en la clase y no por fuera, que es en donde se recuestan a los otros y en donde ellos mismos pues empiezan a tener reacciones negativas con el trabajo en equipo, sino cómo realmente hacerlo efectivo en la clase.
Eso que estás planteando es importante, Moy, porque hay que hacer una diferencia entre lo que es trabajo de grupos y trabajo en equipo. Uh-huh. Normalmente lo que hacemos en general los profes en la U es trabajo de grupos.
Trabajo de grupos, sí.
Y ahí es donde se pierde mucho, en realidad, el sentido de lo que es el trabajo en equipo. Y como vos decís, si los dejamos hacerlo afuera, entonces algunos trabajan y otros no, y entonces se pierde la credibilidad. Uh-huh. Entonces el hecho de verdad saber lo que es un trabajo en equipo, uh-huh, nos ayuda mucho para retomar ese aprendizaje social, porque el aprendizaje es muy social y realmente el aprendizaje en equipo es importante, uh-huh, pero no podemos devaluarlo y confundirlo. Uh-huh. Pero creo que tal vez en otro programa podemos hablar del trabajo en equipo, y tal, uh-huh, vez con otras personas de las que nos acompañaron también, uh-huh, allá. Algo que a mí me llamó mucho la atención fue aún los profes allá que eran muy magistrales, que no tenían ninguna otra técnica más que la exposición, uh-huh, que también es válida, ¿verdad? Aún, uh-huh, tenían un gran dominio de la escena. Y yo quisiera ver cómo lo ves vos, que sos artista y que sí domina la escena.
Bueno, ante todo, seguridad, ¿verdad? Para mí eso era lo que más me atraía de ellos y sus conferencias o sus charlas. La seguridad que tienen en el tema es tal que lo transmiten, obviamente. Janet Rankin fue, ella nos dio un pequeño taller también de presentación. Y lo principal es, bueno, ante todo, estar seguros de lo que vamos a decir en la clase. Ahí está también la planificación, la tranquilidad, la serenidad y buscar la manera de cada uno de tenerla, ¿verdad? Ya sea yoga o ya sea masajes o lo que sea, pero llegar tranquilo, porque es una exposición. O sea, no tenemos por qué sentirnos mal si no estamos nerviosos delante de un auditorio de, no sé, de 80 muchachos. Es absolutamente antinatural. Así, uh-huh, como el teatro es, por más que uno diga, ay no, ese actor es muy natural, pero ¿cómo es natural en escena si tiene que hablar para 200 personas, tiene que decir te amo, de una forma que todo el mundo lo tenga que oír, ¿verdad? Tal vez decir cosas muy íntimas. Entonces es antinatural. Y así yo creo que también ser docente y manejarse de una forma natural en un, ante un auditorio, ante un grupo de estudiantes, pues requiere cierta técnica. Requiere que, primero eso, que estemos relajados, que sepamos, digamos, el tono de voz adecuado que se necesita para llegar a los diferentes auditorios, a la diferencia, digamos, de cantidad de personas. Son muchos aspectos, digamos, que hay que cuidar y que son muy similares al arte escénico. Y creo que si vemos los principios de Stanislavski, que son los de los actores que empiezan, lo primero es la relajación. Lo primero es la seguridad. O sea, ¿qué es lo que voy a decir y cómo está mi cuerpo a la hora de decir esto? Porque si estoy tenso, si aprieto los dientes, pues las ideas no se transmiten de la misma forma, ¿verdad? Entonces sí, tiene muchas paralelas.
Estando allá, yo nos embarqué a ambas a que hiciéramos en el futuro un proyecto que pueda ayudar a todos nuestros colegas en la universidad, y era la docencia como un arte escénico. Uh-huh. Te recuerdo que lo hagamos. Te voy a dejar que termines con tu maestría porque pienso que eso debe ser tu prioridad académica en este momento. Uh-huh. Y en cuanto termines con la maestría, vamos a retomar ese proyecto que creo que nos va a ayudar a todos y a todos nuestros colegas entender cómo se maneja una escena, porque realmente nuestro trabajo de docencia también es un arte y es un arte escénico.
Ojalá, sí, yo estoy muy entusiasmada. Espero que lo podamos hacer pronto.
Pues muchos éxitos con tu maestría. De nuevo, muchísimas gracias por haber aceptado venir a Lenguajear y espero volver a tenerte pronto en otra oportunidad.
Ojalá, muchísimas gracias, Eleonora. Un placer.
Descargue nuestros programas en la página www.catedra.ucr.ac.cr.
Ensemble Acoustic es un trío de cámara conformado por los hermanos Ramírez. Ellos son tres prodigiosos músicos. Ángela es violonchelista de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Gerardo es violinista de la Sinfónica Nacional. Y Ricardo toca la viola en el grupo Editus. Su repertorio incluye obras de Mozart, Beethoven, Bach y también música universal contemporánea. En el 2006, 10 años después de fundar el grupo de cámara, Acoustic lanzó su disco Cien al Sur. De esta producción, grabada en una serie de conciertos que dio el trío de cuerdas en nuestro país, escogimos Infantilísimos del compositor Vinicio Mesa. El maestro costarricense Vinicio Mesa fue ganador del premio Aquileo Echeverría en composición musical, además del premio Áncora y el de compositor del año en música formal, concedido por la Asociación de Compositores y Autores Nacionales de Costa Rica. Vamos a escuchar Infantilísimos, interpretada por el ensamble de cuerdas Acoustic. Es una ronda infantil con elementos de jazz, una obra fresca para comenzar el día.
Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia. Brújula. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Conozca los diferentes servicios que le brinda la UCR a docentes.
¿Interesado en participar en competencias a nivel nacional? Henry Ortiz Vallejos, coordinador del área de deportes de la Unidad de Programas Deportivos, Recreativos y Artísticos de la UCR, le dice cómo puede formar parte de un equipo.
El área deporte de representación, que es la encargada de la coordinación de la participación de los equipos de la Universidad de Costa Rica a nivel nacional, ofrece una serie de opciones, en este caso a los docentes, para que se incorporen a los equipos de representación nacional en atletismo, ajedrez, baloncesto, balonmano, fútbol sala, judo, karate, esgrima, natación, porrismo, resistencia aeróbica y voleibol. El reclutamiento se da en los meses de enero y febrero, donde se pueden acercar. Pueden estar consultando en la primera semana del mes de enero, cuando ya nos reincorporamos nuevamente a las funciones de la universidad. El horario de entrenamientos varía del deporte, la cantidad de entrenamientos varía del deporte también. Entonces, creo que la opción estaría acá, si están interesados en que se acerquen por programas deportivos en el antiguo edificio Saprissa frente a la biblioteca Carlos Monge, y tener mayor información específica sobre horarios, días y sobre todo algunos requisitos que se piden en algunos deportes para poder ser parte de la representación nacional de la Universidad de Costa Rica. Cada uno de los equipos cuenta con entrenador y asistente, parte del cuerpo técnico en competencia nacional y en los entrenamientos. Se da también tipos de apoyos complementarios, como es la Escuela de Terapia Física, que da apoyo con talleres en cuanto a la prevención de lesiones deportivas. En el caso de la Escuela de Psicología de acá de la institución, en donde también dan charlas sobre cómo tratar la parte de estrés, la parte de psicología deportiva, dirigida a la psicología deportiva. Así como también se tiene asignado una persona con conocimientos de paramédicos para poder dar algún tipo de acción cuando los equipos de la U juegan acá en casa en competencia nacional, estaría dando la primera acción en caso de unos primeros auxilios.
Esperamos que descansen durante la Semana Santa. Volveremos con ustedes en 15 días, el sábado 14 de abril, con el doctor en educación, Enrique Margerí Bertolia, quien viene a explicarnos un poco de las competencias necesarias para que los universitarios consigan adaptarse y readaptarse al mundo laboral. Agradezco este valioso espacio al Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica y a la ayuda incondicional que semana a semana nos brinda el Centro de Producción Audiovisual de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, a Armando Duarte en los controles y a Bárbara Ocampo, la productora de Lenguajeos. Y como siempre a Federico Miranda, artista que gestó Proyecto Baula, música que identifica a Lenguajeos. En particular hoy, quiero agradecer a la doctora Livia Herrero Uribe, académica e investigadora de gran prestigio, quien como vicerrectora de docencia dio un impulso determinante a la docencia universitaria durante su gestión, ayudándonos a visualizar caminos alternativos, frescos e innovadores en nuestro que hacer profesional. Doña Livia, como dicen los franceses, chapeau. Y gracias a todos y todas ustedes por sintonizarnos. Les acompañó Eleonora Badilla Sachs. Nos escuchamos en 15 días. Chao.
Lenguajeos, un programa de la Vicerrectoría de Docencia y la Cátedra U sobre transdisciplinariedad, complejidad y ecoformación.